la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace poco tiempo, al volver de un viaje de esos que he hecho, me tocó sentarme al lado de un señor que ya de cierta edad, ya maduro, de más de 50 años, y resultó que era arquitecto. Entonces yo le pregunté qué pensaba de esa frase de Amado Nervo, en una poesía que dice algo así como que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Y me dijo que sí, que estaba de acuerdo, que era verdad, que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Pero luego, ya platicando un poco más con él, pues salía un poquito como el desglose de lo que significaba ser arquitecto. Un arquitecto, pues, es el que concibe en su mente una casa o un edificio, tiene un modelo mental, una idea ejemplar, y luego esa idea ejemplar la plasma en los dibujos, en los planos constructivos, en la electricidad, en la plomería, etcétera, una fachada, unos colores, tantas habitaciones, una estructura, las ventanas. Y eso es lo que hace el arquitecto. Ya después viene la ejecución, que pues puede llevarla a él o puede llevarla a otro. No necesariamente el que proyecta es el que construye. Incluso puede hacerla un maestro de obras. Total, que ese arquitecto, me acabo diciendo que efectivamente que nosotros no somos arquitectos de nuestro propio destino, que en todo caso somos los albañiles. Y me parecía que podía servirnos esto para pensar un poco en la vocación, o en un proyecto de vida. El proyecto no es nuestro. El arquitecto, la sabiduría del diseño es de Dios. A nosotros nos pide la ejecución. Y entonces, en ese sentido, podemos tener, ahí sí, muchas actitudes en ejecución. En primer lugar, podemos ni siquiera plantearnos que hay un proyecto y entonces empezar a hacer algo por nuestra cuenta, empezar a levantar paredes o poner pisos o lo que sea, con una idea nuestra. O podemos también conocer el proyecto y cumplirlo muy bien, punto por punto de aquello que el proyectista, que el arquitecto ha diseñado. Y entonces sale un palacio maravilloso, un castillo, una casa de Dios, una obra de Dios, un Opus Dei. O podemos también conocer el proyecto y no seguirlo, hacer un poquito lo que se nos va ocurriendo, lo que nos da la gana. Y decimos, no, pues aquí no me gusta que haya una pared, voy a no poner una pared, o aquí hay un castillo, no, me parece que es muy caro, voy a poner el castillo aquí, o voy a poner más ventanas, o voy a cambiar la fachada, voy a poner otros colores. Entonces, ¿quién sabe qué salga? A veces vemos unas casas que son verdaderamente unos adefesios. Decimos, qué bruto, pero ¿quién hizo esto? ¿A quién se le ocurrió hacer esta barbaridad? O todavía tenemos otra posibilidad, que es la del siervo perezoso de la parábola, de decir, no, pues yo voy a guardar el proyecto. Yo voy a envolver mi talento en un pañuelo y dedicarme a otra cosa, la ociosidad. Pues el hombre no es el arquitecto de su vida, sino que el diseño es de otro. Es una cosa muy fácil de comprender porque nosotros, la grandísima mayoría de las decisiones, sobre todo las decisiones más importantes, pues nos han venido dadas. No decidimos dónde nacer, por ejemplo, en qué país nacer, de qué nacionalidad somos. A lo mejor no nos gusta ser mexicanos, si hemos querido ser, como le pasa a mucha gente, ser gringos y decir, bueno, pues si soy gringo, pues la verdad, soy de la Unión Europea. Así no me van a poner unas colas ahí que, pues como que desconfiando de ser un narcotraficante, un malhechor, soy ciudadano del mundo de cuarta, porque siempre desconfían de los colombianos y de los mexicanos. Y pues no me gustó ser mexicano, me la paso mal siendo mexicano. Además no tenemos ningún buen cartel, no tenemos prestigio, no ganamos nada en el deporte. Al contrario, casi siempre quedamos en los últimos lugares. Pues creo que ese nadador americano, que ya no me acuerdo cómo se llama, Phelps me parece, ha ganado más medallas de oro que todo México en toda su historia. Y pues, qué triste que no ganemos. Y así podemos seguir. Y cuando nací, me hubiera gustado nacer en el siglo XIII, pues imagínate, el siglo del gótico, de la escolástica, ¿no? Nací en el siglo XX. Pues en una situación familiar determinada, además con unas condiciones específicas de inteligencia, de salud, de fuerza, de memoria, de imaginación. A lo mejor digo, pues no sé, me hubiera gustado saber cantar, pero no sé cantar, ¿no? Dios no me dio la capacidad de cantar. O, no sé, soy malo para dibujar, o lo que sea. No tengo esto que me hubiera gustado tener. Y el idioma, la familia. Nos debemos estar muy agradecidos de haber nacido católicos, de haber sido formados en la fe católica. Seguramente le damos muchas gracias también por nuestros padres, por nuestros hermanos, como el Papa quiso hacer constar en Morelia, hasta por nuestras abuelas, por tu abuela, le decía a Timoteo, me parece, tu abuela y tu madre, acuérdate de tu abuela y de tu madre. Pues todo está formando parte de un proyecto y eso es lo importante. Es lo que tenemos que decir, bueno señora, así está tu plan. Y dentro de todo esto me dice una vocación. Hay un autor, un teólogo que se llama Tomás Spidlik, que es de Moravia, ya se murió, era un cardenal al final de su vida, que se plantea lo siguiente. Desde el medioevo, dice, los autores espirituales discuten si se está obligado a aceptar la vocación de especial entrega a Dios o no. ¿Estoy obligado a seguir esta vocación o no? Al igual que para el matrimonio, dice, debe haber plena libertad de elección. Igual, yo también para casarme, y para casarme con una determinada persona, tienes plena libertad. Igual que para elegir tu vocación. La elección libre es irrenunciable. Pues efectivamente, es irrenunciable. Yo tengo que tomar mi elección. Por tanto, se puede rechazar. Y no se puede decir que peca quien, aún sintiendo la vocación, no quiere entrar en la entrega de Dios. Pero debemos decir que quien escapa a la vocación es, en general, infeliz. En general es infeliz. Y es fácil entender el porqué. A veces podemos decir, esta persona, pues es que no fue fiel a su vocación, pero pues se le ve bastante contento. Habría que decirle, espérate unos años, vas a ver. Cuando empiece a pesarle, pues, la vida. ¿Y por qué, dice, por qué es fácil entender que una persona que escapa a su vocación no es feliz? Bueno, da una explicación que nos puede convencer o no, pero es interesante lo que dice. Dice que el matrimonio, la propuesta de casarse viene de una persona de carne y hueso. Uno puede pensarlo y decir sí o no. Dios, cuando llama, al mismo tiempo crea. Y esto es lo importante. La llamada de Dios es siempre una llamada a existir. Y la vocación es un acto de creación. Ahí está el modelo, el plano en la cabeza, en la sabiduría de Dios. Lo ha creado, ha hecho su idea. Y como sabemos, cuando Dios piensa, pues aquello se realiza. A menos de que el hombre o el ángel frustre el plan por una cerrazón en su libertad. Es un acto de creación, la vocación es un acto de creación. Quien se niega, cierra, limita la creación divina y con ello el propio crecimiento espiritual. Yo no había pensado que fueras, pero yo tenía otro plan para ti. Al rechazar ocuparse de cosas superiores, se sumerge en las inferiores y se sufre. Porque se da cuenta dolorosamente de que la experiencia de la vocación ha sido un privilegio personal irrepetible que difícilmente volverá de nuevo. Pues es la invitación a decir, oye, yo tengo que tomar esta conciencia, yo no soy el autor de mi vocación es un acto creativo divino, es un acto amoroso divino, yo tengo que secundar ese acto creativo divino, y por tanto, ocuparme de las cosas superiores, ocuparme de las cosas más altas. Si no, puedo acabar ocupándome de las inferiores. Y como sabemos, una manera que le gustaba mucho recordar a nuestro padre, por lo visto es una enseñanza de Santa Teresa. Yo no sabía que era enseñanza de Santa Teresa, pero el Papa Benedicto XVI afirma que es una idea de Santa Teresa. Dice, Dios ya da ya en esta vida el 100 por 1. Dice Santa Teresa resumiendo el contenido de esta sentencia del Señor. Toda renuncia por su amor tendrá como respuesta un premio muchas veces superior. El 100 por 1 en esta vida. Dios es magnánimo y no se deja vencer en generosidad. Forma parte del servicio apostólico comenzar por renunciar. Lo primero me dice Dios es dame esto y dame aquello y dame tu pobreza y dame tu pureza y dame tu tiempo y dame tu inteligencia y dame. El celibato, por ejemplo, es una de las maneras sumamente concreta en que debe plasmarse esta renuncia. Quien al cabo del tiempo más o menos largo echa una mirada retrospectiva, sabe cuán verdaderas son las palabras de Jesús. El 100 por 1. Y nadie, es cierto que primero hay que atreverse a dar el salto, y nadie debería intentar resarcirse con calderilla, por así decirlo, por lo que se ha pagado con billetes grandes. El Espíritu Santo no se deja engañar. Pues, ¿qué quiere decir? O sea, yo ya hice todas estas renuncias, he comprobado cuán ciertas son las palabras de Jesús, del 100 por 1. Y ahora no te intentes resarcir con calderilla, con morralla, con moneditas, por lo que se ha pagado con billetes grandes. El Espíritu Santo no se deja engañar. Todo lo que he dejado, vamos a pensar, pues esto, el celibato, la pobreza, la obediencia, la entrega, la dedicación, que no intentes resarcirte con calderilla. O sea, no digas, bueno, voy a recuperar algo. Voy a recuperar, pues, un flirteo, voy a recuperar, pues, unas cosas materiales, voy a recuperar un hobby, voy a recuperar algo para mí. Dice, no, ya pagaste con billetes grandes. Ya pagaste con billetes de 500 o de 1000 pesos, ¿no? ¿Para qué quieres moneditas de 50, de 10, de a peso? ¿Para qué quieres eso? Por eso nuestro padre hablaba mucho, como recordamos, del ómnibus, decía uno, el ómnibus. Hay gente que puede no ser del todo feliz porque no ha dejado el ómnibus. Y aquello que sabemos también, o sea, ¿cuánto tienes en tu bolsa? Pues la última monedita, La última es la que te conquista para Dios. O sea, al final es y sí, tú, albañil, cuando mucho maestro de obras, ahí están los planos. Sé muy fiel a la ejecución del proyecto. Todo está muy claro. Y si no está claro, puedes hacer también esto que recomienda el Papa Benedicto a los jóvenes cuando les hablaba de una vocación. Decía, pienso que es importante estar atentos a los gestos del Señor en nuestro camino. Ya está el plano, pero me sigue dando indicaciones, me sigue corrigiendo, me sigue sobre esto, pues ve haciendo así o asá. Estate atento a los gestos. Él nos habla a través de acontecimientos, a través de personas, a través de encuentros. Acontecimientos, personas, encuentros. Me va a hablar. Me sigue dando las instrucciones. Y es preciso estar atentos a todo esto. Luego, dice, segundo punto, ya cuando estoy atento a todas estas realidades, dice, entrar realmente en amistad con Jesús, en una relación personal con Él. Dice, ya sé que pues todo el desarrollo de mi vocación va a depender de que yo despliegue esta amistad personal. Pueden ser que me lleve muy bien con el arquitecto. De que esté perfectamente en sintonía. Es decir, ¿cómo voy? Sígueme indicando. Una amistad con Él. Una relación personal con Él. No debemos limitarnos a saber quién es Jesús a través de los demás o de los libros. Sino que debemos vivir una relación cada vez más profunda de amistad con Él. En la que podemos comenzar a descubrir lo que Él nos pide. Pues el segundo punto. Primero, estar atentos. Después, una amistad mayor. Una relación cada vez más profunda con Él. Porque entonces voy a empezar a descubrir pues cómo va la ejecución de mi proyecto. Y a reafirmar mi deseo de decir, ya pagué con billetes grandes. Aquello que sabemos que también le gustaba repetir a San José María con el ejemplo del niño, que le decía, te entrego mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, pero no te entrego mi gazapín, mi conejito, eso no te lo quiero entregar. Te voy a entregar todo lo demás. Pues tenemos un dueño. Y ese dueño nos especifica nuestra vocación y nuestra misión. Ese proyecto único. Y aquí también, pues, sí es verdad que estamos interconectados, es verdad que existe la comunión de los santos, pero también es verdad que, pues, que la responsabilidad es personal, que la santidad es personal, no es individualista, pero sí es individual, y que cada quien tiene su propia misión. Decía el cardenal Newman, Dios me ha creado para que le preste un servicio determinado, así como soy, no como es otro, como soy yo. Me ha encomendado una tarea que no ha dado a ningún otro. Yo tengo mi misión, por tanto confiaré en Él. Por eso decía también el cardenal Newman que Dios, y es una idea también de San José María, Dios no nos dice lo que tenemos que hacer en el futuro, nos dice lo que tenemos que hacer en el presente, en cada momento, en cada situación. Simplemente nos dice qué hay que hacer en el siguiente paso. Yo tengo mi misión, por tanto confiaré en Él. Si estoy enfermo, mi enfermedad puede servirle. Si estoy perplejo, mi perplejidad puede servirle. Él no hace nada en vano. Puede quitarme los amigos. Puede arrojarme entre desconocidos. Puede hacer que sienta desolación, que mi corazón se deprima, que no vea claro el futuro. Sin embargo, Él sabe lo que hace. Entonces, como sabemos, compuso una poesía, pues una poesía muy importante en la lengua inglesa, que se titula algo así como Guía, luz amable. Es una luz muy suave, muy tenue. Dice, sígueme guiando, sígueme como despejando mi panorama en cada paso. Porque yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. Si yo no lo amo con mi propio modo, si yo no lo sirvo con mi propio modo, pues nadie lo va a hacer. Tengo un lugar en el plan de Dios y sobre la tierra de Dios que no tiene nadie más. Ya sea rico o pobre, despreciado u honrado por los hombres, Dios me conoce y me llama por mi nombre. Ego vocavite nomine tuo, meus es tú. ¿Qué confianza soy yo? Simplemente tengo que dejarme llevar. Tengo que ser dócil. Yo no invento. No invento el recorrido, ni el modo de recorrerlo. Simplemente estoy oyendo. Sigo unas instrucciones, unas indicaciones. Mi propio destino es el cielo. Y yo no soy el arquitecto de mi destino. Hay otro que ha hecho mi proyecto para el cielo, mi santidad. Quizá por eso Jesús a veces empleaba algunos términos de arquitectura. Y hablaba, por ejemplo, del cielo, diciendo que había muchas moradas, con muchas casas. Como que aquí construimos nuestra casa. En mi casa de mi padre hay muchas moradas. Seguramente maravillosas, no podemos ni siquiera soñar. Aquí a veces vemos, y qué casa, qué increíble casa. Pues, ¿cómo estoy construyendo mi casa? Pues, ¿qué me habrá pedido en los últimos años? ¿Qué estará pidiéndome en este momento? ¿Qué querrá de mí? Seguramente quiere que, esto que dice el Cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, que lo ame más. Que entre en una relación mayor de amistad con él. Él es amigo de su amigo, por tanto la relación de amistad es también única. Y de ahí puede seguirse lo demás. Sí. Pues, sí, la penitencia, la humildad, la vida de oración, la confianza, la vida eucarística, el apostolado, la fraternidad. En esa relación de amistad como que va brotando, va surgiendo. Pues que le demos al Señor este consuelo. Como sabemos, también dicen los que reciben así como que revelaciones, que el dolor del corazón de Cristo, pues sí, es muy grande por los pecados. Muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Por el dolor de los pecados, de las ofensas graves. Pero que es todavía más grave el dolor cuando un alma elegida no le corresponde. Como que es un dolor mucho más íntimo. Aquello que dice, me parece que Isaías, pues son heridas que me hicieron en la casa de los que me aman. O sea, son faltas de correspondencia de algunos que podrían haber sido consuelo, como grandes santos. Pues María, Marianera de todas las gracias, María estará muy pendiente para decirte, voy a interceder por ti para esta gracia, para aquella otra. Ahora que te toca construir, pues, esta pared, o esta estructura, o este adorno, o esta columna, te voy a conseguir la gracia especial. Por eso decía tanto San José María, si quieres ser muy fiel, sé muy mariano, sé muy mariano. María te estará siempre diciendo, aquí, por aquí, acierta, aquí te espera, esto es lo que quiere, no te vayas por tu cuenta, no vayas a decir, pues, esta es mi ocurrencia. No, no es arquitecto, no puedes ser arquitecto, porque pues, el proyecto te rebasa absolutamente. Eres un simple ejecutor, que además necesita esa constante protección materna y esa constante intercesión de María para que efectivamente pueda hacerse esa morada, esa construcción, esa obra, pues que resulte una edificación para la gloria de Dios, que constituya efectivamente aquello que le da a Dios verdaderamente gloria, que es la santidad de los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.